revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 376 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Lleno de entusiasmo para dar comienzo a una nueva semana laboral. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa Moscú, anunciando que también se van a juntar a nosotros desde esta metrópolis, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Me parece absolutamente correcto, Javi. El 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Fue reconocido por las Naciones Unidas en 1992, pero la primera celebración de dicho día tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. Estos días, Jai, París nuevamente es el escenario de acciones de protesta, pero la lista de exigencias es mucho más amplio y de eso aún hablaremos hoy, si te parece.
Perfecto.
Luego, si hablamos de algunas celebraciones nacionales, podemos destacar que el 17 de octubre en la India se celebra el Día de la Sociedad Digital. Y por último, en Venezuela, el 17 de octubre se celebra el Día de la Dignificación de los Motorizados, aunque parezca pues algo raro. Te puedo decir una cosa, Javi. Cuando yo estuve en Venezuela en 2007, 2008 y 2009, a mí me llamó la atención que tuvieron lugar acciones de protesta de los motorizados porque exigían reconocer su derecho de andar entre las vías sin que se considerase una violación de las normas de tránsito. Y yo creo que el Día de la Dignificación de los Motorizados en Venezuela tiene que ver con este estatus el que están reivindicando o estaban reivindicando en aquellos años. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para destacar la importancia de un 17 de octubre.
Perfecto, Víctor. ¿Te parece entonces si ya arrancamos con el programa?
Sí, arrancamos al ataque.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
En Europa crecen protestas populares en medio de la crisis que golpea cada vez más fuerte a la población. Sorpresivo giro. Elon Musk cambia postura y declara que seguirá ayudando gratuitamente al régimen de Kiev con sus satélites. Cara a cara. Lula y Bolsonaro debaten en Sao Paulo. Urge la Viagra para la impotente propaganda occidental. Viajera argentina que recorrió Rusia de punta a punta en el Transiberiano, parte 2.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La política de los países europeos centrada en prestar todo tipo de ayuda a Ucrania mientras la crisis energética se hace más aguda y asesta golpes cada vez más fuertes a los bolsillos de la población, recibe una dura respuesta ciudadana en las calles. Una manifestación multitudinaria tuvo lugar este domingo en la capital francesa, París, donde salieron a las calles hasta 130.000 manifestantes, según reivindican los organizadores de la acción de protesta, al tiempo que las autoridades bajan la cifra a unos 30.000. Protestando contra el alto costo de la vida, los manifestantes exigieron un incremento de los salarios, el congelamiento de los precios de la electricidad, alimentos e inversión en fuentes de energía renovables. La cadena Euronews recogió las declaraciones de algunos de los participantes de la acción de protesta.
Todos los gastos diarios son muy difíciles, incluso para la clase media. Francamente, la mayoría de la gente a partir del 5 o del 10 del mes ya no tiene dinero. No queda nada en la cuenta del banco. Nos vemos obligados a entrar en números rojos. El precio de los productos de primera necesidad, alimentos, verduras, frutas, ha aumentado alrededor de un 50%. Ayer estuve en el mercado, el kilo de uvas cuesta ahora 6 o 7 euros. La mantequilla está a 3 euros por 250 gramos. Sí, sí, esto es muy real. Afortunadamente no tengo niños pequeños porque en este momento me pregunto si sería capaz de alimentarlos. Cuando veo la situación, da miedo por los pequeños y los que vengan.
Es la Vox Populi, en términos resumidos, que refleja en qué se basa el cada vez creciente descontento de la población que en el caso de París se transformó en choques con unos 2.000 efectivos de las fuerzas del orden, que recurrieron al gas lacrimógeno para dispersar a los activistas, Javi.
Los empleadores creían que podían jugar con la podredumbre y oponerse unos a otros. Lo que es más importante es la unidad del propio pueblo, que no se deja dividir por su color de piel, su religión, afiliación política o indiferencia, declaró el presidente del grupo Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, uno de los organizadores de la protesta.
Las raíces del descontento popular por la política de las autoridades hay que buscarlas en el brusco descenso del nivel de vida, que se plasma antes que nada en el crecimiento de precios o la inflación, si hablamos en términos más generalizados. Aquí los números.
La inflación interanual de Francia en septiembre fue del 5,6%, con un incremento de casi un 18% en los precios de la energía, lo que ha provocado una caída en la actividad de varios sectores industriales del país. La inflación en la economía francesa, así como en la de otras naciones, comenzó a dispararse tras la imposición de sanciones occidentales contra Rusia en represalia por su operación militar especial en Ucrania.
Desde la pandemia del COVID-19, la economía global y la cadena de suministros ya enfrentaba serios problemas y las sanciones antirrusas agravaron la situación. Estas medidas restrictivas afectaron no solo al país euroasiático, sino también a diferentes sectores de los países occidentales, incluyendo el transporte, la banca, la agricultura y el segmento energético.
Con el aumento vertiginoso de las facturas por concepto de energía en los hogares de Francia, la leña vuelve a tener una creciente demanda. Además, el gobierno advirtió que durante el invierno que se avecina podría haber racionamiento de gas y la electricidad mediante apagones, Víctor.
Añadir a eso, Javi, la crisis en el sistema de provisión de propietarios de automóviles con el combustible. El suministro de gasolina en las estaciones de servicio francesas cayó aún más durante el fin de semana debido a las huelgas en las refinerías de petróleo, que se han prolongado por más de 15 días, señaló el domingo la primera ministra del país, Elisabeth Borne.
Puedo confirmar que la situación se ha deteriorado durante el fin de semana. Alrededor del 30% de las estaciones de servicio francesas tienen problemas de suministro de al menos uno de los combustibles, declaró Born en una entrevista con el canal de televisión local TF1. Sin embargo, aseguró que con las decisiones tomadas y el levantamiento del paro en la refinería ExxonMobil, la situación mejorará esta semana.
Mientras numerosos reportajes de varios canales de televisión muestran colas kilométricas en las gasolineras en Francia, donde la gente no oculta su indignación por verse obligada a buscar la estación que tiene combustible, esperar largas horas y recibir finalmente el máximo de 30 litros que se puede cargar exclusivamente en el tanque del automóvil. De bidones, nada.
La primera ministra gala, Elisabeth Borne, no obstante, anunció que si hay situaciones muy tensas, el gobierno llevará a cabo nuevas requisas el lunes, donde se ordena a algunos empleados que se reincorporen al trabajo para garantizar la reanudación de los servicios mínimos. Además, añadió que el descuento general en los precios del combustible de 30 céntimos de euro por litro, que inicialmente debía reducirse a 10 céntimos el 1 de noviembre, en las estaciones de servicio se extenderá hasta mediados de noviembre, agregando que conversó con el gerente general de Total Energies, Patrick Pouyanné, quien también acordó ampliar su descuento de 20 céntimos por el mismo tiempo.
Por otro lado, la jefa del gabinete francés recordó que el viernes se firmó un acuerdo mayoritario para un aumento salarial con el 56% de los empleados de la refinería Total Energies y llamó a quienes siguen en huelga a retomar su trabajo. No es normal que una minoría siga bloqueando el país, lamentó.
Según los datos del Ministerio de Transición Energética de Francia, recogidos de medios locales, este domingo el 30,1% de las estaciones de servicio del país enfrentaban problemas de suministro frente al 27,3% del sábado.
Abandonar la Unión Europea y la OTAN, dejar de suministrar armas al régimen de Kiev, levantar las sanciones antirrusas. Estas consignas se pudo ver y escuchar en una acción de protesta que tuvo lugar en Roma. Centenares de habitantes de la capital italiana salieron a la calle en señal de protesta contra la política de su gobierno en relación a Rusia y Ucrania. En la ciudad alemana de Leipzig, más de 1 millar de personas participó en un mitin de protesta contra la subida de precios de alimentos y productos energéticos. Los manifestantes reivindicaron una compensa de las pérdidas causadas por la inflación. En otra ciudad germana, en la de Stuttgart, unas 3.000 personas salieron a la calle para expresar su protesta contra el envío de armamentos a Ucrania, exigir la dimisión del gobierno, la salida de Alemania y de la Unión Europea, así como las medidas anti-COVID adoptadas por el gabinete.
Mientras, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró una vez más sobre la urgencia de cambiar la política de sanciones de la Unión Europea antes de que conduzca a unas consecuencias irreparables. No podemos, como los avestruces, esconder la cabeza en la arena. Debemos aceptar la realidad. Si esto continúa, la economía del continente se hundirá, la gente estará en peligro y parece que debemos prepararnos para una guerra prolongada, declaró Orbán el sábado en Budapest durante una ceremonia de juramento de voluntarios militares.
Mientras, no solo los países que forman parte de la Unión Europea son escenario de protestas multitudinarias. La gente se opone a la política de sus autoridades también en países que aspiran a ingresar en el Club de los 27, como es el caso de Moldavia.
Decenas de miles de personas llegadas de toda Moldavia salieron este domingo a las calles del centro de Chisinau, la capital del país, por quinta semana consecutiva, para volver a exigir la renuncia del gobierno del Partido de Acción y Solidaridad y de su presidenta, Maia Sandu, a quien responsabilizan de la crisis y del empobrecimiento de la población, según comunican medios locales. «Abajo Maia Sandu, abajo el gobierno», gritaron los manifestantes congregados frente al Palacio Presidencial y el Parlamento.
Ilan Sor, el presidente del partido opositor, se dirigió a los manifestantes con un mensaje de solidaridad y aliento, proponiendo la creación del Comité Nacional de Salvamento, que actuaría en nombre del pueblo. Este comité llevará a cabo varias acciones, incluida la garantía de la gobernabilidad hasta que se celebren elecciones anticipadas. Actuará en nombre y en interés del pueblo de la República de Moldavia, aseguró el político.
Las fuerzas del orden desmantelaron aproximadamente 60 carpas instaladas por los manifestantes frente al Palacio Presidencial y el Parlamento, reportan medios moldavos. Cuando se les preguntó a los manifestantes si volverían a bloquear la calle, algunos prefirieron guardar silencio y uno de ellos dijo que se quedaría a dormir en la carpa.
Sea como fuera, este lunes las acciones de protesta en Chisinau se han vuelto a producir. Además, a las consignas antigubernamentales se sumó el rechazo de la visita a Moldavia de la presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, la dirigente de otro país postsoviético que está en la lista de espera para ingresar en la Unión Europea.
Moldavia tiene la intención de desarrollar la cooperación con Georgia en materia de economía, comercio y cultura, así como en la lucha contra la propaganda y la desinformación, declaró la presidenta moldava Maia Sandu al dar la bienvenida a su par georgiana.
Al panorama expuesto podemos añadir, Javier, la compleja situación que se creó en la República Checa, donde la población también sale a las calles para protestar contra la inflación de un 18%, que es la más alta dentro de la Unión Europea y que se refleja en el aumento de precios de todos los productos y servicios. Resumiendo, varios países de la Unión Europea están siendo escenario de masivas protestas por la suba de la electricidad y el gas, pero también el rechazo a la OTAN. Unos hechos de los cuales no está informando la mayoría de los medios de prensa de los países occidentales. De eso, Javi, vas a hablar con nuestro invitado, ¿verdad? Profundizando en el tema. De ser así, te dejo la palabra. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto a Miguel Jaimes, director de Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigos de Radio Sputnik, Javier Benítez, un placer conversar con ustedes sobre el tema energético, un área que ya no es inusual para todos nosotros.
Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Y bueno, ¿cuál es la primera reflexión que te despierta estos movimientos, estas marchas, estas movilizaciones que está habiendo en Europa con todo lo que está pasando?
En Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, la situación política, económica, social está que arde. O está ardiendo, producto de una serie de medidas y de errores que los países grandes consumidores han venido tomando en lo que ha significado para ellos una estrategia del control del petróleo. Como tal, se ha incluido este mineral en los conflictos petroleros globales y esto está haciendo muchísimo daño a esa fórmula que se ha venido practicando desde la Guerra Fría. El petróleo hay que colocarlo dentro de un escenario de tranquilidad, de paz, de acuerdo, de importantes conjeturas para el desarrollo. Cuando se coloca frente al conflicto y se mide este por medio de invasiones, de guerras, de declaraciones desdichadas, su precio está aumentando y se va a escenarios muy enconados. Y los pueblos están reaccionando, como usted bien lo está señalando. Nos quedamos sorprendidos en esta parte de Sudamérica al enterarnos de tantos países involucrados en conflictos y protestando, porque acá a Sudamérica las informaciones de Europa llegan a medio término, como el medio término este catastrófico que le va a pasar a John Biden el próximo mes en Norteamérica cuando pierda el Senado, el Congreso de la República, y se descubra un andanal de mentiras y de falsedades que se han esgrimido en el planeta para tratar de lograr ganar tiempo y que los intereses de los actores políticos sean los más beneficiosos. Ese escenario va a cambiar y ese escenario cambia en Europa. Europa nos sorprende ante la difícil situación de gobernanza, de ingobernabilidad que hay. Vean ustedes, en Francia, en sus refinerías, solo apenas con una han logrado medio alcanzar un acuerdo allí al gobierno galés para tratar de reactivar el aparato productor de combustible. Si se acaba los hidrocarburos, su producción, su colocación en el mercado, los países están en serios y graves problemas. O entienden que el petróleo es para la paz y para el equilibrio, para el entendimiento, o, bueno, tendrán que tener situaciones internas muy lamentables, quizás pudiésemos decir que catastróficas.
Miguel, sobre todo en Alemania, ¿no?, se han podido ver carteles de los manifestantes directamente diciendo: Rusia no es el enemigo, hay que volver a tener relaciones con Rusia, necesitamos el petróleo y el gas ruso. Pero parece que los líderes gobiernan para intereses ajenos más que por los intereses de la gente que los colocó allí en esos cargos que están ocupando, ¿no?
Hay un efecto rebote, hay un efecto boomerang que está causando serias lesiones a la economía, que no los deja despegar. Mira el caso de la Federación Rusa con Ucrania, y detrás de Ucrania está la OTAN, y están los Estados Unidos, y están los mercenarios, y está Europa encubriendo una serie de errores y de agresiones que le van a tomar grandes medidas. Quizás las consecuencias que va a tener que asumir Europa van a ser el triple de lo que han tratado de hacer en contra de la Federación Rusa con las sanciones. Con esto quiero decir que las sanciones, casi 10.000 sanciones que han impuesto contra la Federación Rusa, causa problemas. Pero esto se multiplica por 3, por 6 veces. Pero es en contra de Europa, quienes están pidiendo, como tú bien lo señalas, el caso de Alemania, retiren las sanciones. No sigamos entorpeciendo ni anudando un conflicto que no va a tener ningún tipo de solución. Tiene que existir un flujo, un desarrollo normal en el mercado energético. Va a ser imposible. O sea, los Estados Unidos realmente ni siquiera miden, ni algunos gobiernos alocados de Europa, al decir y al tratar a Vladimir Putin como con algunos epítetos que lo van a tener que lamentar mucho. O sea, ni siquiera pasarse por un sueño de estos trémulos, creer que van a sacar a Putin del Kremlin. Allí hay un Estado, allí hay una institución, es una federación, es el país más grande del mundo, es la mayor reserva de petróleo del planeta y que tiene una defensa militar férrea, dura, que han batallado. Vean la historia de toda aquella región del Asia septentrional. Ha sido de lucha, de diplomacia, de acuerdo, de relaciones, de equilibrio. No les ha temblado el pulso a la hora de enriquecer el valor patrio de lo que significa ser Rusia. O sea, contra eso el mundo está peleando. Contra eso la Casa Blanca cree que puede derrotar. Usted no ven a Vladimir Putin diciendo que vamos a sacar de la Casa Blanca a este señor Biden, que tiene un desgobierno y un descontrol en toda la región y que en cada una de sus declaraciones empantana aún más las relaciones internacionales y nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso en Alemania el pueblo está reaccionando, pero también reaccionó su canciller cuando dijo y culpó directamente a Norteamérica del gran desastre energético que está viviendo Alemania. La clausura del Nord Stream 2, que le iba a llevar combustible a no menos de 15 países, es un daño a la economía y las relaciones internacionales de Alemania muy profundo. Y vamos a ver hasta qué punto esta región de Europa lo va a soportar.
A esto se suma, Miguel, que en las protestas no solo se habla del tema del gas, del petróleo, de las sanciones, sino que además han empezado a manifestarse en contra de la OTAN. Puntualmente este fin de semana se vieron protestas rechazando a la OTAN en Francia, en Alemania y en Italia. ¿Esto qué significa? ¿Hay un despertar de la gente o cómo puede interpretarse?
Hay un despertar, una protesta de la gente, un reclamo de los pueblos contra la agresión de esta organización atlántica que es la OTAN, donde están casi las 30 economías más poderosas del planeta y donde ahora aceptan de todo, ¿no? Hasta fondos turbios, oscuros, contratación de mercenarios, y donde la OTAN realmente perdió su brújula, su cabeza. Hay que decir que es un muñeco sin cerebro el que está gobernando actualmente la OTAN, y que debe saber el mundo que los responsables de una tercera guerra mundial es la OTAN. Los responsables de una hambruna global es la OTAN. Los responsables de una recesión mundial reposa en la OTAN y en sus alocados mandatarios. Este manejo como títeres que hace y a lo que se somete por parte de los Estados Unidos va a tener un cobro histórico muy lamentable. Quizás las consecuencias para llevar a un término de entendimiento y de paz va a ser mucho más larga que la que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial de 1945, donde muchos todavía están pidiendo perdón y donde las velas y las rosas frente a los monumentos de los mártires sacrificados no serán suficientes para hacer actos por el próximo siglo y tanto que estamos por vivir. El daño de la OTAN realmente es algo catastrófico, y que el mundo y el planeta se pregunten, y los pueblos, ¿y quién le da derecho a la OTAN? ¿Qué se cree la OTAN para generar una crisis de ingobernabilidad en todo el planeta y para que los sitios de suministro de materias primas sean interrumpidos? ¿Es que la OTAN nos quiere llevar a qué? A una época de las cavernas, a una época de ingobernanza. ¿Qué se cree la OTAN de asumir la suerte del planeta? O sea, ¿realmente quién le dio este derecho? ¿Quién le dio este voto para que la OTAN esté llevando adelante una serie de acciones inconclusas y violentas que están decididamente en contra de la especie humana?
Finalmente, Miguel, quiero compartir contigo unas palabras de un reconocido inversor estadounidense y autor del popular libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, quien criticó la falta de liderazgo que existe en el actual gobierno de Estados Unidos y lamentó que se culpe a otros países de sus propios problemas internos. Durante un evento celebrado esta semana, Kiyosaki dijo estar sorprendido por las medidas adoptadas por la administración del presidente Joe Biden, refiriéndose a la política de fronteras abiertas y la cancelación de la construcción del oleoducto Keystone XL. ¿Y cómo puede que este tipo Biden culpar a Rusia y a su mandatario Vladimir Putin de nuestros problemas? Comentó. Además, cuestionó el allanamiento realizado en agosto por el FBI a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y dijo que esa acción violó la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. No podemos permitir que el país se desmorone debido a estos criminales que dirigen a nuestro gobierno. Y repito para que quede claro, ¿no? Dice, debido a estos criminales que dirigen nuestro gobierno. ¿Qué reflexión te despierta esto, Miguel?
Y ahora la situación mucho más terrible, porque el Congreso, con todos los votos a favor, la comisión que investiga el asalto al Capitolio, ha convocado con todos sus miembros a declarar al expresidente Donald Trump. Indudablemente que se ve en Estados Unidos, como lo han dicho algunos autores, como Terry Mason, el francés, ha dicho, he hablado de una guerra civil en Estados Unidos, he hablado de secesión en Estados Unidos, se está hablando también incluso de recesión en algunos estados de todo Norteamérica. El precio del galón de combustible puede estar rozando los dos dígitos. La inflación está arriba del 20%. La situación realmente bastante invivible en Norteamérica. Parece que han llegado los demócratas con una fórmula de hacer las cosas mucho más invivibles y difíciles en Norteamérica. Y esto se le suma al grandilocuente escenario internacional, donde cada una de las expresiones de John Biden son desajustadas, incluso hasta seniles, preguntando por personajes que han hasta fallecido en accidentes automovilísticos. Y realmente, bueno, se habla, pienso que ganando ahora las elecciones de medio término los republicanos, pudiese estar enfrentando un escenario de un juicio político, un impeachment, o lo pudiesen estar relevando del cargo.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias, hasta más pronto, amigos de Sputnik.
Realmente, Javi, tu invitado ha presentado todo un panorama de lo que está ocurriendo en los países azotados por la crisis de energía con todos sus derivados. Sin embargo, y pese a protestas masivas de la población, los que toman decisiones en la Unión Europea siguen su propia agenda, que refleja lo que dijo en su momento la jefa de la diplomacia germana, Annalena Baerbock. ¿Te acuerdas? Declaró que le importa más cumplir con la promesa dada al pueblo de Ucrania que la opinión de sus compatriotas. Me refiero a la decisión respecto a Ucrania que tomaron este lunes los 27, Javi.
Es verdad, Víctor, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado este lunes crear una misión para formar a 15.000 militares ucranianos y conceder una nueva tanda de 500 millones de euros para financiar el envío de material militar a Ucrania en plena invasión rusa, en el sexto tramo de ayuda desde que arrancó el conflicto, que eleva la cantidad total a 3.000 millones, comunica el portal 20minutos.es.
Y si queremos ser más precisos, Javi, con este nuevo tramo de 500 millones de euros, la contribución total de la Unión Europea a la ayuda de Ucrania ascenderá ahora a 3.100 millones de euros, reza el comunicado oficial. Cabe señalar que Hungría se opuso a su participación en la misión para formar a 15.000 militares ucranianos, al tiempo que Austria, según las versiones que baraja la prensa, respaldó verbalmente la iniciativa de la Unión Europea, pero no su participación en el proyecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y esta sección de Gatillo Fácil de hoy es una continuación del anterior porque tiene que ver con Elon Musk. El actual tweet de Elon Musk que tenemos para hoy dice: al diablo con eso, a pesar de que Starlink todavía está perdiendo dinero y otras compañías están recibiendo miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania de forma gratuita. Entonces llegó la reacción de un personaje muy influyente en lo que tiene que ver con las redes. Se trata del alemán y fundador de Mega, quien se hace llamar Kim.com. La respuesta de Kim a ese tuit de Elon es la siguiente. En otras palabras, ¿continuarás tu apoyo a la guerra indirecta de Estados Unidos en Ucrania a pesar de que sabes mejor que nadie de que se trata de una guerra indirecta de Estados Unidos y el riesgo de una guerra nuclear debido a la guerra indirecta de Estados Unidos? Y se supone que debemos creer que arreglarás Twitter. ¡Qué completamente decepcionante! A este tuit llegó la respuesta del mismísimo Elon Musk, que dice: maldito si lo haces, maldito si no lo haces, así que supongo que estoy condenado. Entonces vuelve a responderle Kim.com con el siguiente mensaje: te quiero y, lo sabes, mucha gente te admira, creo en ti. Nos enfrentamos a una guerra nuclear debido a la imprudente política exterior de Estados Unidos en Ucrania. Tú lo sabes. Este es un problema muy grande. Tenemos que dejar de lado nuestros intereses personales por el bien de la humanidad. Sé que amas a la humanidad. A lo que vuelve a responder Elon Musk: estoy haciendo todo lo posible para reducir esta situación y obviamente estoy fallando. Entonces llegan flores de parte de Kim.com a Elon Musk respondiéndole: no estás fallando, Elon, todo lo contrario, tu llamado a la paz ha dado esperanza a mucha gente. Casi me doy por vencido con mis esfuerzos para educar a la gente sobre el riesgo masivo que enfrenta la humanidad. Luego vino tu tuit de paz, me revitalizó, ser una fuerza para el bien. Detengamos esta guerra. Entonces llegó la reacción de una internauta a este intercambio entre Elon Musk y Kim.com al estilo de Culebrón de 3 de la tarde, que sería hasta gracioso si no fuera porque está muriendo mucha gente y porque el mundo se estaría enfrentando a la aniquilación del planeta. Así, la usuaria eGalv responde a este intercambio, pero puntualmente a Kim.com. Y dice así: ¿cómo pasas de estás apoyando una guerra de poder a sabiendas de lo que podría conducir a una guerra nuclear, qué decepcionante, a te quiero, hombre, sé que amas a la humanidad, creo en ti? En tanto que el usuario Jules responde al tweet de Elon Musk que dice: estoy haciendo todo lo posible por reducir esta situación y obviamente estoy fallando. Su respuesta es: no, te asustaste. Y adjunta un tweet del usuario Jackson Hinkle que dice: Elon Musk fue incluido en la lista de asesinatos del gobierno ucraniano durante unos 10-15 minutos antes de ser eliminado. Al parecer, alguien adivinó que Starlink podría apagarse de forma permanente. En tanto, la reacción del usuario Darius363 es la siguiente. Haz lo correcto, Elon, y trata de apoyar la paz. Los líderes ucranianos han dejado en claro que no tienen intención de tratar de negociar un resultado pacífico de esta guerra. Al continuar apoyándolos, nos estás conduciendo por el camino de la aniquilación nuclear.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El domingo se realizó el primer debate presidencial para la segunda ronda de elecciones en Brasil. Ambos candidatos se presentaron en el estudio del canal Band de San Paulo e intercambiaron acusaciones de corrupción, fake news y narcotráfico. Continúa nuestro compañero Sebastián Tapia con más detalle. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El actual presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, se enfrentó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el primer debate televisivo durante la campaña por la segunda vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas. En este encuentro, por deberse a la segunda vuelta, no hubieron otros candidatos que distraigan la atención. Bolsonaro, al igual que en la campaña de la primera ronda, buscó presentar la buena situación económica brasileña como un éxito propio y enfocó sus ataques contra Lula en la corrupción, ignorando el sobreseimiento de da Silva en esos casos. Lula centró el debate en recordar los programas sociales y los logros económicos de su gestión, tratando de dejar a Bolsonaro como un mentiroso. Un ejemplo de esta lógica se dio cuando discutieron los casos de corrupción ligados a la compañía petrolera estatal, Petrobras. Bolsonaro comenzó acusando a Lula de desperdiciar el dinero público y participar de un enorme esquema de corrupción.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade.
El Petrolão fue el mayor esquema de corrupción de la historia de la humanidad. El endeudamiento de Petrobras con el desvío de recursos, con la compra de refinerías como Pasadena, el inicio de la construcción de tres refinerías, una en Maranhão, otra en Pernambuco, otra en Río de Janeiro, no terminó ninguna. Solo allí reales fueron enterrados 90 mil millones de reales. Dinero, Lula, que tiraste por el desagüe y la mayor parte lo compartiste con tus amigos. Muchos devolvieron cientos de millones de reales.
La respuesta de Lula fue presentar los éxitos de la gestión de Petrobras durante su gobierno y cómo esto fue echado a perder utilizando las acusaciones de corrupción como excusa.
La Petrobras tenía una deuda de 300 millones.
Petrobras tenía una deuda de 300 millones y esa deuda se hizo porque Petrobras necesitaba sacar el presal de 7.000 metros de profundidad, cosa que ustedes no creían. Y mucha gente en este país decía que era imposible sacar petróleo a 7.000 metros de profundidad. Y lo conseguimos sacar. Y hoy el barril de petróleo puesto en tierra está casi al mismo precio que en Arabia Saudí. Lo segundo es que hizo la capitalización de Petrobras de 70 mil millones. Fue la mayor capitalización de la historia del capitalismo en diciembre de 2010. Y transformé a Petrobras en la segunda mayor empresa de energía del mundo. El hecho concreto es el siguiente. Si hubo corrupción en Petrobras, no necesitaba haber quebrado las empresas como se quebraron las empresas. Se arresta a quien robó y se deja trabajando a estas empresas porque fueron 4.400.000 personas de trabajo que se fueron a la lona. 4.400.000 empleos y además 270 mil millones que no se recaudaron, se dejaron de invertir y 58 mil millones que se dejaron de recaudar. Eso fue el desastre de Brasil. Esto fue el desastre en Brasil de una empresa que podría estar exportando derivados en ese momento, ganando mucho más dinero del que está ganando ahora.
El manejo de la pandemia fue uno de los temas centrales. Da Silva aprovechó la oportunidad para nombrar a Bolsonaro como el rey de las fake news y recordarle a la audiencia la falta de responsabilidad del presidente en la lucha contra el COVID.
Eres el rey de las noticias falsas. Eres el rey de la estupidez de mentir a la sociedad brasileña. Y mentiste todo el tiempo sobre la vacuna. Descuidaste la vacuna y Brasil hoy tiene la culpa de ser el país, ya sabes, que tiene más muertos por COVID. Es lamentable y más aún. Más, no se dignó a visitar a una sola familia que tuviera a alguien que murió de COVID. Y luego, para demostrar que es bueno, trató de ir al funeral de la reina de Inglaterra, cuando podría haber visitado cientos de personas que murieron de COVID aquí.
Por su parte, Bolsonaro desconoció que se haya obrado mal e hipotetizó sobre cómo hubiera sido si Lula habría estado a cargo durante la pandemia.
500 millones de dosis de vacuna. Entregamos con la logística.
500 millones de dosis de vacunas entregamos con nuestra logística a estados y municipios. Brasil fue un ejemplo para el mundo en materia de vacunación. Menos de un mes después de la primera dosis aplicada en el mundo, Brasil comenzó a aplicar y todas las vacunas fueron compradas por el gobierno federal. Estamos orgullosos de este trabajo. Salvamos millones de vidas. Si fuera con alguien en tu gobierno, alguien del consorcio del Nordeste, se lo habrían robado todo y hubiera muerto mucha gente.
A lo largo del debate, hubo discusión sobre obras de infraestructura. Si Brasil debía invertir en la construcción de refinerías para dejar de exportar crudo e importar combustible refinado, como propone Lula, o privatizar Petrobras y dejar todo eso al mercado, como propone Bolsonaro. También se habló del trasvase del río San Francisco, una importante obra hídrica del norte de Brasil que empezó a construirse en el gobierno de Lula y terminó en el de Bolsonaro. Bolsonaro lo contó como uno de sus logros, pero Lula le aclaró que solo el 3,5% de la obra fue realizada durante el gobierno de Bolsonaro. El 88% de la obra había sido realizada durante el gobierno de Lula. Los candidatos también tuvieron un cruce muy fuerte con respecto al tema de seguridad y los vínculos con narcotraficantes. Bolsonaro acusó a Da Silva de proteger al crimen organizado al negarse a trasladar presos importantes durante su mandato. La respuesta de Lula fue recordarle a Jair su vinculación con el acusado del asesinato de la concejala Mariel Franco en Río de Janeiro en 2018.
O candidato sabe que quien cuida de crimen organizado.
El candidato sabe que quien protege al crimen organizado no soy yo. El que tiene una relación con milicianos del crimen organizado sabe que no soy yo. Y él sabe quién la tiene. Sabe incluso, sabe del culpable que mató a Mariel en Río de Janeiro. Pero el dato concreto es el siguiente. Estás hablando con el tipo que hizo 5 prisiones de máxima seguridad en este país. ¿Cuántas hiciste? Ninguna.
Bolsonaro retrucó que Lula visitaba las favelas de Río sin la policía, porque cuenta con el apoyo de narcotraficantes y otros criminales.
Yo conozco Río de Janeiro. El señor estuvo actualmente en el complejo
de Salgueiro. Yo conozco Río de Janeiro. Usted estuvo recientemente en el complejo de Salgueiro. No tenía policía a su lado, solo traficantes de drogas. Tan cierta su afinidad con los narcotraficantes, con los bandidos, que en las cárceles brasileñas de cada 5 votos, usted tiene 4 votos.
Lula se defendió diciendo que su protección se debe a que él cree en el pueblo al cual gobernó.
¿Sabes qué que yo tengo orgullo? Es que yo soy el único candidato a presidente de la República.
¿Sabes que de lo que estoy orgulloso es de ser el único candidato a presidente de la República que tiene el coraje de entrar a una favela sin chaleco antibalas? Y no es de ahora, cuando yo era presidente entraba a Río de Janeiro. Y la gente me decía, vaya con cuidado porque Bolsonaro es amigo de los milicianos. Vaya con cuidado. Y yo iba. Yo iba, ¿sabe? Porque creo en el pueblo.
En cuanto a propuestas de un próximo gobierno, Lula prometió una reforma impositiva que reduzca los impuestos a las clases bajas y se lo aumente a los más ricos. Bolsonaro prometió continuar con el plan Auxilio Brasil, que otorga 400 reales al mes a las familias más pobres, y destacó que es más de lo que otorgaba el gobierno de Lula en su momento. Da Silva prometió crear un ministerio para los pueblos originarios, lo que Bolsonaro desestimó comentando, «Mientras más ministerios, mejor, ¿eh?». Todavía le esperan algunos debates más en estas 2 semanas de campaña. Ambos candidatos están confirmados para debatir el 28 de octubre en el canal de televisión Globo. Hay 2 fechas más posibles, el 21 en el canal SBT y el 23 en TV Record. Pero todavía no es segura la participación de ambos candidatos. Las encuestas continúan dándole la ventaja a Lula por sobre Bolsonaro. Sin embargo, la diferencia no es tan grande y teniendo en cuenta la diferencia entre las encuestas y la votación en la primera vuelta, no es tan simple definir al ganador. La encuestadora Atlas otorga un 52,4% de los votos válidos a Lula y un 46,7% a Bolsonaro. Quaest da un 54% a Lula y 46% a Bolsonaro. XP y PESPE marca 53% para Lula y Bolsonaro con un 47%. Tatafolia también da los mismos números que XP y PESPE. Los debates presidenciales deberían permitir entender los proyectos de país que cada candidato propone, sus futuras medidas y las ideas detrás de sus programas de gobierno. Sin embargo, terminan siendo una extensión de lo mismo que se ve a lo largo de las campañas presidenciales: ataques personales, mentiras y descalificaciones. Los modelos que proponen Lula y Bolsonaro son ampliamente distintos. Todavía quedan más oportunidades para ver esas diferencias y permitirle al pueblo brasileño elegir cuál cree que sea el más cercano al suyo.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La propaganda occidental ha vuelto a exhibir su impotencia creativa al acusar a los soldados rusos de llevar Viagra para violar a las mujeres en Ucrania. Fue Pramila Patten, representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflictos, quien lanzó esta noticia bomba. Quien ofreció su tribuna para esta denuncia fue la agencia France Press, donde se leen las palabras de la alta funcionaria de Naciones Unidas de que los soldados rusos van equipados con Viagra, algo que responde claramente a una estrategia militar y constituye una táctica deliberada para deshumanizar a las víctimas, afirmó Víctor.
Sin contener su perversa fantasía, la señora Patten afirmó que la edad de las víctimas de violencia sexual abarca de los 4 a los 82 años. Al mismo tiempo, ante la falta de pruebas, se apresuró a manifestar que es muy complicado tener estadísticas fiables durante un conflicto activo y las cifras nunca reflejarán la realidad, ya que la violencia sexual es un crimen silencioso, el menos señalado y el menos condenado.
La prensa hegemónica, por su parte, se apresuró a difundir el enfermizo cuento de Patten en todos los idiomas, en particular para el mundo hispanohablante, donde medios como Antena 3 Televisión de España decoraron la noticia falsa con afirmaciones de que los soldados rusos llevan consigo Viagra para poder cometer un mayor número de violaciones contra las mujeres ucranianas.
Lo que ocurre es que es la propaganda occidental quien necesita Viagra. Es que su creatividad es absolutamente impotente, donde el cuento sobre Viagra como arma de guerra por parte de los gobiernos señalados por Estados Unidos y los cómplices de sus crímenes internacionales como regímenes dictatoriales no es para nada nuevo.
De hecho, Víctor, en 2011, Susan Rice, en aquel entonces embajadora de Estados Unidos en la ONU, acusó al asesinado líder libio Muammar Gaddafi de abastecer a sus tropas con Viagra para incentivar violaciones masivas. Obviamente no presentó ni la más mínima prueba. La señora Rice ni siquiera ocultó que el objetivo de sus disparates buscó justificar una agresión occidental contra Libia. Estados Unidos seguirá defendiendo la democracia y el respeto por los derechos humanos, así como los derechos universales que todos los seres humanos merecen en Siria y en todo el mundo, declaró Rice a pocas semanas de la invasión de la OTAN en Libia.
Una invasión bautizada por la propaganda occidental como intervención humanitaria para proteger a los civiles del país africano del sanguinario régimen de Gaddafi y allanar el camino a reformas democráticas. Por ejemplo, Emilio Menéndez del Valle, en aquel entonces embajador de España, una de las naciones en participar en la agresión, defendió en un artículo para el diario El País la necesidad de poner coto a las atrocidades perpetradas por el régimen de Gaddafi contra su propio pueblo, insistiendo en la aplicación práctica del principio de la responsabilidad de proteger.
Una protección que implicó la brutal ejecución de Muammar Gaddafi, hecho recibido con carcajadas por la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, así como la masacre de alrededor de 250.000 libios, según los cálculos de investigadores independientes como Nicholas Davis, especialista en los crímenes internacionales de Washington y sus cómplices. Como consecuencia, Libia pasó de ser uno de los países más prósperos de África a vivir el peor momento de su historia.
Un hecho que lo dice todo sobre la situación política de la Libia democratizada por bombas de Occidente. En un análisis publicado no hace mucho, la agencia Anadolu se esfuerza en responder a la pregunta ¿quién está en conflicto con quién en el país africano? Una situación calificada recientemente como muy preocupante por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien dijo que con la existencia de dos gobiernos en Libia, tarde o temprano chocan. Cabe señalar que lo dijo un Borrell, quien es un gran amigo del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, así como gran amante de guerras en las que ve un arma diplomática.
Pero volvamos a las perversas fantasías que acaba de articular la representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflictos. Resulta que a lo que se dedica Pramila Patten es a continuar el legado de Lyudmila Denisova, ex encargada de derechos humanos del Parlamento ucraniano. Antes de ser despedida este año por su excesivo talento de crear los cuentos más perversos sobre los soldados rusos, Denisova se convirtió en una de las principales fuentes de contenido sobre el conflicto de Ucrania para la propaganda occidental.
Denisova denunciaba a diario casos como la supuesta violación por militares rusos de un bebé de tan solo unos meses. La misma suerte, de acuerdo con sus testimonios, corrió un niño de 3 años. Como si fuera poco, Diniso afirmaba que todos los hechos de esta índole contaban con un detalle indispensable. Los violadores obligaban a las madres de sus víctimas a seguir el proceso. No es de sorprender que de esta boca que articulaba con voluptuoso entusiasmo estas perversas fantasías salieran también otras historias como violaciones grupales contra ancianos de 80 años de edad, tanto mujeres como hombres.
En un determinado momento, hasta el propio régimen de Kiev se dio cuenta de que Denisova necesitaba un exhaustivo análisis psiquiátrico y no menos exhaustivo tratamiento frente a las perversidades que producía su mente y articulaba su boca. Su venganza por el despido no se hizo esperar. En reiteradas ocasiones, Denisova reconoció que fue el régimen de Volodymyr Zelensky quien la encargó de inventar los cuentos más bochornosos sobre las fuerzas rusas para conseguir más armas occidentales.
Por otro lado, Javi, también es cierto que las atrocidades mencionadas por esta señora sí que tuvieron lugar, pero en otras circunstancias. Se trata de las prácticas inhumanas del ejército de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
Es verdad, las barbaridades que se cometían en la prisión iraquí de Abu Ghraib, a 32 kilómetros al oeste de Bagdad, son ejemplares en este sentido. Una prisión convertida en un lugar peor que el infierno por los ocupantes norteamericanos. Sus escalofriantes y terroríficas prácticas se recogen en el informe sobre los abusos a los presos iraquíes redactado por el general estadounidense Antonio Taguba. En las torturas calificadas por este militar como sistemáticas y sádicas, participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia.
Las primeras fotos que mostraban los crímenes cometidos contra los reos de Abu Ghraib se publicaron en 2004. En las imágenes aparecían algunos detenidos sufriendo abusos físicos y sexuales, ejecuciones simuladas y descargas eléctricas, unos actos atroces de violencia fuera de los límites que marcan el derecho internacional y la Convención de Ginebra, según Taguba. Esas imágenes fueron tomadas por los estadounidenses como un lindo recuerdo de su estancia en Irak.
El expresidente Barack Obama, premio Nobel de la Paz, hizo lo imposible para impedir la publicación de las imágenes no incluidas en el informe del general Taguba, una de las cuales muestra a un soldado estadounidense violando a una prisionera, mientras que en otra aparece un militar abusando sexualmente de un detenido del mismo sexo.
Cabe señalar que Taguba afirmó que semejantes abusos se cometieron en varias cárceles de Irak, y no solo en la de Abu Ghraib, donde además fueron torturados niños, víctimas de arrestos indiscriminados, sin ninguna base legal, según el abogado iraquí Sahar Jassiri, representante de la Federación de Prisioneros y Detenidos Políticos. Cientos de niños, algunos de tan solo 9 años, están detenidos en condiciones atroces en las prisiones de Bagdad, durmiendo a temperaturas asfixiantes, en celdas atestadas, sin ventiladores ni posibilidad de acceder a duchas y sometidos a frecuentes abusos sexuales, se lee en un artículo de Jonathan Steele en el diario británico The Guardian.
Los mencionados casos son tan solo algunos episodios de las intervenciones humanitarias de Estados Unidos y sus cómplices de la OTAN.
Mientras la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, se mostró perpleja ante las revelaciones de la representante especial de la ONU para la violencia sexual en conflictos, al calificar sus denuncias sobre Viagra como perversas fantasías que carecen de cualquier sustento fáctico. Al mismo tiempo constató que se trata de una vieja arma en guerra híbrida de Occidente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Consejos prácticos para quien quiera viajar a Rusia. Los compartió para los oyentes de Octavo Mandamiento María Taurizano, una argentina residente en el País Vasco, España, quien ha recorrido el gigante euroasiático de extremo a extremo a bordo del tren transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo, de 10.000 kilómetros de longitud. Les invitamos a escuchar el relato que la viajera compartió con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Para alguien que no sabe ruso, viajar a Rusia. Ahora, en este momento, creo que es primordial por lo menos saber el alfabeto. El cirílico. Eso es muy importante, porque para leer las indicaciones es muy importante. Uh-huh. Y es un poco difícil ahora manejarse sin ruso, pero yo creo que se puede hacer igual. O sea, yo alentaría a la gente que no sabe ruso a venir igual a Rusia. Y si tienen la posibilidad de estudiar un poco, mucho mejor. O sea, no es un idioma imposible. Si yo lo pude aprender, creo que cualquier persona puede aprenderlo. Y estaría bien aprender un poco porque en este momento no podemos hacer compras por internet usando tarjetas de crédito de Occidente. Entonces, cuando uno quiere viajar, tienes que organizar desde la compra de los boletos a, por ejemplo, reservar el alojamiento. Y como eso tenemos un poco vedado hacerlo por internet, es importante poder hacerlo directamente. Entonces, si tienes que viajar en tren, tendrás que ir a la caja del tren, a la ventanilla de venta de boletos, a comprar un boleto. De todas maneras, creo que puede solucionarse. Uno puede buscar por internet el boleto que quiere, lo anota en un papel y va a la venta. Porque he hecho eso muchas veces, que me decían que no quedaban boletos y yo buscaba en internet y encontraba el boleto y a veces había muy poco espacio. Entonces escribía, bueno, quiero este boleto, este tren, esta cama y este vagón. Y entonces, con esa información, la persona que me atendía ya podía venderme ese lugar, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero es mucho más fácil si uno tiene la posibilidad de aprender un poco de ruso, y me parece primordial aprender el alfabeto cirílico, que tampoco es tan misión imposible ni algo tan distinto de lo que conocemos. O sea, aprender para poder leer, ¿no? Estás en una estación de tren y, bueno, ¿verdad? ¿Dónde está para salir a los trenes? ¿A dónde está la sala de descanso? O sea, cosas muy, muy sencillas. Pero yo aliento a la gente a viajar a Rusia porque es un país enorme, increíble, y además por el acogimiento que tienen los rusos con nosotros. Además de conocer un montón de arquitectura, un montón de paisajes, un montón de ciudades históricas, conocer al pueblo ruso, conocer el paisaje y la naturaleza rusa y poder viajar porque los medios funcionan. O sea, funcionan los trenes, hay autobuses, o sea, hay un montón de maneras de movilizarse. Y no hay ninguna restricción para nosotros, cosa que por ahí sí tienen ustedes en otros lugares, ¿no? Uh-huh. O sea, afortunadamente nosotros podemos recorrer este país maravilloso sin restricciones. Uh-huh. Ahora mi sueño es regresar. No tengo ningún otro en este momento.
Sí, María, muchas gracias. Y desgraciadamente realmente sería difícil detenerse, digamos, en cada punto de su viaje. Por lo tanto, mi pregunta sería, digamos, generalizando, ¿no? Y su experiencia. Yo le pediría tres descubrimientos que ustedes hicieron durante este viaje. Bien, pueden ser cualquiera, pero descubrimientos quizás sobre Rusia, las cosas que no esperaban, las cosas que les sorprendieron, qué les parecía o qué le parece, por ejemplo, importante resaltar. Tres cositas.
Qué difícil. Bueno, creo que la más importante y la primera es que a Rusia se puede viajar en este momento. Esa sería la primera. Que hay que buscar los medios y el que tenga el deseo de viajar a Rusia puede viajar a Rusia. Salvo que tenga un problema, no sé, de visado o algo así, que bueno, que por ahí hay países que no podrán venir por el visado, pero si un país como Argentina, un país como un país de América Latina que no requieren visado para entrar a Rusia o un montón de países de otros lugares, se puede viajar a Rusia. Rusia es un país seguro, incluso en este momento en que en el otro lado del mundo se habla tan mal de Rusia, es un país muy seguro, nunca nos sentimos amenazados. Tampoco vimos que sea un país militarizado, que uno podría imaginar desde el otro lado de Occidente que el país está militarizado, que vamos a ver tanques y soldados por todos lados. Pues no, es un país donde la gente común circula por las calles, la gente común circula en los trenes, los supermercados están llenos de comida, podemos comprar lo que queremos, no falta nada. Eso también nos llamó la atención porque supuestamente hay sanciones, hay restricciones. Ay, quizás la gente rusa la está pasando mal. Pues no, la gente sale, compra, va, viene, toma el autobús, va al supermercado, hay todo. Así que bueno, nos llamó la atención que resaltar que sí se puede viajar, que se puede completar un viaje tan largo como hacer el Transiberiano a través de toda Rusia, que todo funciona como siempre ha funcionado, que a pesar del momento que se está viviendo es un país tranquilo, es un país seguro. Y bueno, lo que ya te dije también, que muchas veces el paisaje y los lugares no son como nos muestran, ¿no? Como la postal de Siberia, que Siberia está llena de flores. Está llena de flores en los jardines y la gente también no es una gente fría, distante, sino que la gente es muy cálida. Y pues bueno, no sé qué más podría decirte acerca de resaltar, pero sobre todo eso, ¿no? Que se puede venir. Ah, y bueno, y que aquellos que quieran venir, si ven esta entrevista y quieren contar conmigo para que les indique los caminos que por ahí no se mencionan en la entrevista, que pueden ser, como decíamos antes, cosas muy obvias, pero que no las decimos, ¿no? Pero que bueno, que pregunten y estoy dispuesta a echarles una mano para que puedan concretar el sueño de venir a Rusia.
Sí, entonces, con su permiso, yo creo que la gente me vaya a preguntar algunas cositas, entonces yo voy a dejar contacto, cómo encontrar entonces sus espacios para que la gente ya se dirija directamente a la persona que sabe mejor que los rusos, porque yo no dejo de explicar que una cosa es vivir en un país, y, digamos, saber sus cosas como ciudadano. Otra cosa es verlo con ojos de extranjero. Es mucho más importante que les explique una persona que sabe, digamos, pasar todas esas barreras que nosotros los rusos no tenemos porque somos ciudadanos de ese país y no tenemos muchos de los problemas que tienen que superar, digamos, los extranjeros. Así que...
Bueno, pero la verdad, Víctor, que no sentimos problemas, ¿eh? O sea, que no sentimos que estuviéramos en problemas en ningún momento. La verdad es que... Fue un viaje, viajo mucho por distintos lugares del mundo. Cuando haces un viaje muy largo siempre alguna cosa pasa, porque bueno, es normal también que alguna cosa no salga tan como uno esperaba. Pero la verdad que debo decir que acá en Rusia todo nos salió como esperábamos. Y también quizás mejor. Así que contrariamente, ¿no? Uno podría pensar que íbamos a tener obstáculos y no, o sea, todo lo contrario. Quizás fue mejor de lo esperado, porque todos los caminos se abrieron con mucha facilidad y creo que tiene que ver con eso de que en Rusia las cosas funcionan porque la gente realiza su trabajo como tiene que hacerlo. No sé si por el salario, por el honor o porque es su responsabilidad, pero llegar a una estación donde el tren para solamente 2 minutos y que una cuadrilla de personas esté preparada para desagotar los baños, cargar el agua y que eso suceda en 2 minutos, eso es increíble. O sea, porque, ¿sabes? Si una persona ya no está responsablemente un poco antes esperando con su manguera para desagotar el baño, para poner el agua en el samovar, eso no funcionaría. O sea, tienes una cuadrilla enorme en un tren de 100 vagones, a lo mejor. O sea, ¿cuánta gente está trabajando en el momento exacto para que eso funcione? Sí. Eso nos pareció increíble, ¿no? Y que el tren sí, no puede ni llegar antes ni irse después. O sea, cuando ves que está llegando antes a una ciudad, va lento y llega justo a la hora que tiene que llegar. Y se hace todo a la hora que se tiene que hacer y sale a la hora que tiene que salir. Y eso pasa en un tren que recorre una ruta de casi 10.000 kilómetros durante casi una semana.
María, creo que sería la última pregunta porque usted es una persona súper preparada en lo que tiene que ver con viajar. Yo, por ejemplo, he podido ver una de las confirmaciones de ello porque usted me ha mostrado que tiene una mochila y para ustedes es una cosa suficiente porque es interesante. Sí, porque yo creo que también usted tiene en España, en Argentina, también conocidos y yo también los tengo, que por ejemplo para viajar un par de días, no sé, a San Petersburgo desde Moscú para pasar ahí fin de semana necesitan 10 maletas. Bien, usted entonces sí fue recorrido. No,
si quieres podemos mostrar la mochila, pero bueno, es una mochila, creo que es de 20 litros. Uh-huh. Sí, el recorrido de más de un mes, 40 días con esa mochila y todavía tengo una camiseta como esta que no la usé, porque traje dos, pero no se necesita tanto. O sea, uno va cada día que vas llegando a un hotel o a un departamento, lavas la ropa, al otro día te puedes poner lo mismo. Uh-huh. En realidad no se necesita tanto. No hay que cargarse y, bueno, todo lo demás que uno necesite para la higiene en pequeños recipientes.
Eso, exactamente. ¿Sabe? Eso es lo que quería preguntarle. Digamos, también es un tema grande, pero quizás lo esencial, teniendo en cuenta su experiencia y lo de Rusia, sobre todo que ustedes lo recorrieron. Algunos consejos a quienes les gustaría también viajar, quizás no, digamos, de manera tan grande, simplemente quizás la gente quiere ver, no sé, Moscú, San Petersburgo y es suficiente para ellos. Algunos consejos que les puedan ayudar a ser útiles, por ejemplo, al mundo hispanohablante de Latinoamérica, algunas cositas que usted aconsejaría a esas personas que las tengan en cuenta.
Como para traer, dices, así en la mochila.
Para, es decir, para venir a Rusia acá, digamos, sin complicarse la vida, si diríamos, yo no sé si me explico bien.
Sí, sí.
Es decir, consejos para una persona que no tiene ni idea, digamos, qué es lo que le espera acá, que quiere tranquilamente, no sé, una semana pasar en Rusia, volver a casa y estar, digamos, feliz y tranquila. Entonces, unos consejos prácticos que se podría dar a esas personas.
Bueno, el práctico, te dije, lo primero es aprenderse el alfabeto cirílico, creo que es muy importante. Igual, nosotros descubrimos que los rusos saben inglés, pero bueno, un poco por mi fanatismo de querer practicar la lengua rusa, cuando me hablaban en inglés y le decía «Pangliski niet parruski», porque no querían inglés, querían ruso. O sea que muchas veces hacen el esfuerzo de querer explicarse y si uno no supiera ruso podría entenderse igual, ¿no? Así que bueno, todos se consiguen... En casi todos los lugares del mundo, pero aquí está todo, o sea, no... Viajar liviano, venir a Rusia, venir liviano y... Tampoco hace falta, creo, hacer demasiada programación de un viaje a Rusia porque hay tanto transporte que después uno puede llegar a cualquier lugar. Tanto de ferrocarril como de aerolíneas, que nos pasó que, bueno, los últimos días, las últimas dos ciudades no podíamos en ferrocarril porque no hubiéramos llegado hoy aquí, ¿no? Y mañana sale nuestro vuelo de regreso. Porque, bueno, los viajes en tren en esas distancias son más largos. Y, bueno, de un momento a otro compramos un billete en avión y hay muchísimas aerolíneas que también funcionan bien, que también funcionan perfectamente y que tampoco son tan caras. O sea, prácticamente es casi lo mismo el precio de viajar en un tren como viajar en avión. Pero si tengo que elegir, vuelvo a hacer el tren porque es como ahora como mi segundo hogar. Uh-huh. El transiberiano, me encantó.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 376 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos acompañado desde la capital rusa Moscú a lo largo de esta edición quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.